¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a miércoles, es 15 de abril del año 26. Esto es Más de Uno. Esto es Onda Cero. Les cuento una historia que es corta. Es la historia del torero más corto de la historia de la tauromaquia. No por tonto. Corto, que no lo era, no era nada tonto, sino corto por breve. Porque su carrera taurina duró un día. Y al toro solo lo vio de lejos. Ocurrió en 1927, pronto se va a cumplir, se cumplirán 100 años, ¿no? Ignacio Sánchez Mejías, matador, lector, dramaturgo, un poco psicólogo también, reunió en su finca de Sevilla, en diciembre de aquel año, a los jóvenes poetas del momento. Fue la gran farra fundacional de la generación del 27, como sabe el ministro Urtasun, que es devoto de Lorca y de su llanto, pero no tanto del Sánchez Mejías aún vivo. Bueno, el diestro, que había hecho dinero, claro, con los toros, era mentor y era mecenas de poetas. Poetas que a menudo no ganaban una peseta. 5 meses antes de aquella gran jarana, Rafael Alberti fue a llorarle a Ignacio Sánchez Mejías porque estaba canino Alberti. Y Sánchez Mejías, falsamente conmovido, le ofreció un puesto en su cuadrilla. Rafael Alberti, a diferencia de Urtasun, era un gran aficionado a los toros, pero para verlos, de lejos, de torear, pues no sabía una palabra, pero convencido por el diestro de que solo tendría que hacer bulto, aceptó el empleo y se fue con él para Pontevedra. Vestido con el traje de luces prestado que le cedió Sánchez Mejía, naranja y negro, porque era el traje de luto por la muerte de Joselito, su cuñado, con montera también prestada, se la prestó Cagancho, y con capote ajeno, naturalmente, para hacer el paseo, Rafael Alberti debutó aquel día como peón de pega.
Salió un toro, como la catedral de Burgos, y se vino flechado hacia mí, ¿verdad? Y yo estaba muerto, ¿verdad? Vino el toro, le dio una cornada al burladero, no rompió afortunadamente, y yo estuve viendo la corrida todo el tiempo en aquel burladero, ante la burla de Ignacio, ¿verdad?, que me hizo pasar ese susto.
En el burladero, sufriendo la burla. El susto le duró la tarde entera al poeta. De regreso al hotel, resignado Alberti a la evidencia de que Dios no le había llamado por el camino del albero, vio terminado su desempeño taurino, pero porque Sánchez Mejías, aquella misma noche, decidió que se retiraba. Y se retiró de verdad, no como Morán, se retiró de verdad. Pasaron 7 años, hasta que Ignacio Sánchez Mejías volvió a vestirse de luces. Fue en agosto del año 34, bueno, la temporada del 34, y fue la temporada fatal, porque fue cuando finalmente resultó corneado y acabó muerto víctima de la gangrena, ¿no? E inspiró el llanto más conocido de Federico García Lorca. Rafael Alberti, el falso torero que duró solo un día, debutó 50 años después en el Congreso como diputado de las Cortes Constituyentes, año 1977. A las 9 de la mañana de cada miércoles, el hemiciclo del Congreso acoge la lidia de ministros a cargo de los diestros que presiden los grupos parlamentarios. Pero lo de esta mañana, más que corrida, va a ser capea. La de hoy es sesión de control de peones y banderilleros. Porque en ausencia de Pedro Sánchez, que está en la China, de Carlos Cuerpo, que está en Washington, y de Yolanda Díaz, que está en Vila García de Arousa, porque ella es más de cercanías y porque no le dejan viajar a Palestina, el gobierno acude hoy al tentadero sin cabeza visible. Y con los ministros compitiendo entre ellos por ver quién la dice más gorda sobre Juan Carlos Peinado. En la confianza de que lleguen hasta la China las reseñas de prensa y el marido de Begoña Gómez ponga nota al compromiso con la causa y a la fiereza comunicativa y declarativa de sus subalternos. Reinciden algunos de los ministros en arrimarse tanto, en este caso de Begoña, en arrimarse al toro, ¿no? Bolaños, por ejemplo, portavoz oficioso de jueces anonimizados.
Es una opinión muy compartida, por una muy buena parte también de la carrera judicial.
O el reaparecido Óscar Puente, que nunca deja de recordarnos cuando habla de este asunto que él es jurista, o sea, abogado.
No sé si el Tribunal del Jurado se va a enterar de lo que está en juego si los que hemos ejercido el derecho no somos capaces de entenderlo.
Reinciden no tanto en atizar al juez instructor, llevan dos años ahí arreando, como en hacer pronósticos sobre cómo terminará el caso de Begoña Gómez, que... O sea, pronósticos de juristas. Jurista es Bolaños, jurista es Óscar Puente. No es el caso del Masai, pero... El pronóstico que hacen siempre es el mismo para todos los casos que incomodan al presidente, que es todo quedará en nada, no hay caso, todo es humo, pronto será archivada la investigación. Y reinciden en los pronósticos a riesgo de quedar como pésimos pronosticadores. Lo del fiscal general iba a quedar en nada y salió condenado. Bueno, ¿quién se acuerda ya de él? Del fiscal general, sino el propio García Ortiz y Cándido Conde Pumpido, claro, que es el presidente del Constitucional. Lo del hermano de Pedro Sánchez iba a quedar en nada y el juicio va a ser el mes que viene. Lo de Begoña Gómez iba a quedar en nada y está procesada. Pronto añorará el coro de ministros abogados de Begoña Gómez al juez Peinado. No porque vaya a jubilarse el juez, sino porque a partir de ahora ya no podrá despacharse este asunto dándole un viaje al juez y repudiendo sus autos. O sea, en el momento en el que comience el juicio, el juez Peinado ya será historia. El juez que presidirá la vista oral ya será otro. Y quienes habrán de valorar si hubo o no hubo delitos serán los miembros de ese jurado. Que a diferencia de Óscar Puente, no habrán ejercido el derecho. No serán juristas, pero que son los encargados, según la ley, de establecer si se ha probado o no la culpabilidad, que de eso trata un juicio. En caso contrario, si no se prueba, pues prevalece la inocencia. Bueno, a las 9, sesión de control en el Congreso, sin ministro, sin presidente y sin vicepresidente. Hoy la diputada Miriam Nogueras, que es diestra, no por torera, sino porque es de derechas, va a preguntar al ministro Bolaños si cree que la justicia española garantiza la libertad de expresión. Dice, pero si eres la prueba de que la garantiza. Garantiza la libertad de expresión la justicia española, incluso para sugerir que un juez fuerza la interpretación de la ley para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Claro que la pregunta más delicada en esta corrida de subalternos que tenemos esta mañana se la va a hacer la diputada del PP, Esther Muñoz, al ministro de Justicia. La pregunta es, ¿ha merecido la pena, ministro? Dicen, mande, podría responder el aludido. Dice, ¿ha merecido la pena? ¿El qué? Esto es como las columnas de prensa. Si el título te ha dejado intrigado, lee lo que viene luego, ¿no? Ahora, el riesgo para esta mañana es que tú preguntes, ¿ha merecido la pena, ministro? Y la respuesta sea, sin duda. Da igual a lo que usted se refiera. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero en sustitución de la añorada María Jesús Montero, se encuentra en Washington para asistir al bajón del Fondo Monetario Internacional en su diagnóstico de la economía del mundo, ¿no? Menos crecimiento, más inflación, precios más altos como consecuencia de la guerra en Irán y la incertidumbre sobre incertidumbre que Donald Trump ha inyectado a este planeta.
La economía mundial seguía una trayectoria de crecimiento constante, en torno al 3,3% en los últimos años, y estábamos buscando mejorar nuestras proyecciones. La guerra ha frenado ese impulso y ahora proyectamos un crecimiento del 3,1% este año según nuestras previsiones de referencia, con una inflación que aumentará al 4,4%, lo que supone un marcado cambio respecto a la tendencia anterior.
Mayor inflación significa también tipos de interés más altos a cargo de los bancos centrales, es decir, más dificultad para el crédito a empresas y a particulares. Por eso el pronóstico del FMI respecto de la inflación es seguramente lo más negro que tenemos a la vista. Bueno, el emperador, o sea, Donald Trump, sigue cacareando lo magnífico que es todo lo que emprende, lo doblegado que está el gobierno iraní. De nuevo esta madrugada ha dicho Trump que esto ya está hecho, ¿eh? Que ya... Y el negocio fabuloso que supondrá la reapertura del Estrecho de Hormuz. Pero su negociación, también muy cacareada con Irán, no ha dado, de momento, resultado alguno. Donald Trump sigue perdiendo amigos. El Papa nunca lo fue. Pero Giorgia Meloni sí. De los gobernantes europeos, y quitando a Viktor Orbán, que en paz descanse, Meloni siempre fue la más generosa con el arrogante del pelo naranja. Pero ahora Giorgia Meloni ha hecho tres cosas que han irritado a Donald Trump. Desmarcarse de su guerra en Irán. ¿Te parece Sánchez? Suspender el acuerdo de defensa que tenía firmado Italia con Israel. Dice, cielo, parece Sánchez. Y salir en defensa del Papa. Parece Sánchez. Y en hermosa escena de patio de colegio, Giorgia Meloni, después de que ella dijera que es inaceptable tratar al Papa como un débil y un cobarde, Trump le ha respondido que la inaceptable es ella. Rebota, rebota, de tu culo explota. O sea, el presidente Trump debería trasladar el despacho Oval a un jardín de infancia, digamos. Por cierto, hablando de María Jesús Montero, candidata del gobierno a la presidencia andaluza, ayer publicó una encuesta el Centro de Estudios Andaluces, más conocido como el CIS Andaluz. Conocido como el CIS Andaluz porque depende de la presidencia del gobierno andaluz y porque, igual que el CIS, pregunta a los ciudadanos a quién van a votar. Bueno, la encuesta dice que Juanma Moreno tiene al alcance de la mano la mayoría absoluta y que sacaría el doble de escaños que María Jesús Montero, que no llegaría ni a 30. ¿Y qué dijo la ex vicepresidenta?
De la encuesta que hablamos es de una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces y por tanto las conclusiones a las que llevan estas encuestas es el marco mental que quiere instalar permanentemente el Partido Popular.
La ex vicepresidenta del gobierno que puso a Tezanos a sesgar las encuestas políticas del CIS, criticando que el CIS andaluz barra para el PP. Si es que hay que reírse.